La actividad de la industria había mostrado un repunte en el mes de agosto, pero según los datos del Instituto Nacional de Estadística que se divulgaron al comienzo de esta semana, volvió a caer en septiembre. Concretamente, la producción industrial cayó 3,6% en relación al mismo mes del año 2012. Incluso en esta cifra hay una influencia muy importante de la refinería de ANCAP. Si se excluye la producción de combustibles, la contracción pasa a ser mayor, pasa a ser de 7,3%. Estos datos coinciden además con planteos bastante severos que ha hecho la Cámara de Industrias en relación a la competitividad, a la rentabilidad y en general a perspectivas más sombrías en este sector. Por eso nos pareció que valía la pena hoy poner el foco en estos últimos números del INE. Vamos a conversar con la economista Tamara Yandi, de la consultora Deloitte. Buen día, Tamara.
Buenos días.
Tamara, recién comentábamos que la producción industrial cayó en forma fuerte en septiembre. ¿Qué lectura hicieron ustedes de los datos?
Bueno, tal como mencionaba recién, en septiembre la producción cayó casi 4% con respecto a septiembre del año pasado, y eso se dio incluso a pesar de la influencia bien importante y positiva que señalaba Emiliano de la refinería de petróleo. De hecho, la actividad de la refinería de ANCAP aumentó más o menos 20% con respecto a septiembre del año pasado, que había sido un momento cuando la operativa había estado en niveles relativamente más bajos por temas de mantenimiento. Además de excluir la refinería, cuando analizamos los datos de Industrial Deloitte, generalmente miramos con bastante atención dos ramas más, que son bastante peculiares. Una de ellas es la de fabricación de pulpa y papel, y la otra es la que el INE llama producción de alimentos diversos. Nos gusta excluir a estas ramas del análisis de las tendencias porque reflejan básicamente lo que pasa en dos empresas que son muy grandes, que son UPM y la planta de concentrados de PepsiCo, y ensucian de algún modo la lectura de lo que está sucediendo en el general de la industria. Y en septiembre no fue la excepción, eso fue justamente lo que pasó.
¿Y cómo incidieron entonces justamente estas dos ramas?
De hecho, estas dos ramas solamente explican prácticamente toda esa caída que marcan los datos del INE. En el caso de UPM, la explicación es bien visible, ya que recordemos que UPM completó en forma temprana la producción que tenía asignada para el año y, por lo tanto, bajó el nivel de actividad de la planta. Concretamente, cuando uno mira la serie, la producción cayó a la mitad con respecto a agosto y más o menos 20% en relación a los niveles de septiembre del año pasado. Para el caso de la rama de alimentos diversos, perdón, no tenemos una explicación específica, pero es una rama que suele mostrar variaciones muy abruptas. En este caso tuvimos una caída del orden de casi el 50% en el mes.
Tamara, ¿y qué pasó con el resto? ¿Cuáles fueron las tendencias sacando entonces estas dos grandes ramas?
Lo que nosotros llamamos el núcleo de la producción industrial, que no es más que el índice general, sin refinería, sin pulpa y sin esta rama de alimentos diversos, no cayó, pero sí mostró un aumento muy ligero en septiembre, de hecho de menos de 1% en la comparación con septiembre del año pasado. Y si miramos el acumulado en lo que va del año, el mensaje es básicamente el mismo: la industria no tiene crecimiento, está estancada. En concreto, cuando uno mira el promedio, la actividad de ese núcleo de la industria en los primeros 9 meses del año fue apenas 0,2% más alta que la del promedio de enero-septiembre del año pasado.
¿Ese freno es generalizado?
Bueno, sí, para responder eso, como hemos comentado en otras oportunidades, nosotros agrupamos las ramas en tres grandes categorías: las ramas muy exportadoras, las ramas intermedias, que exportan básicamente a la región, pero que también venden mucho en el mercado interno, y en el mercado interno además tienen competencia de importados, y las ramas que llamamos de bajo comercio, que son ramas que destinan la mayor parte de su producción al mercado interno y que además no enfrentan demasiada competencia de productos importados. Desde esa perspectiva, quizás en el pasado había más diferencias, pero hoy se puede decir que el estancamiento es generalizado y que los matices son más bien pequeños. En el caso de las ramas exportadoras, la producción cayó 1,4% en el acumulado de septiembre. En el caso de las ramas intermedias, la variación es positiva, pero pequeña, 1,3%. y en el agregado de bajo comercio no hay crecimiento, la variación es prácticamente cero. La otra forma que tenemos de analizar qué tan generalizada es la situación es tomar lo que denominamos el índice de difusión, que es simplemente medir el porcentaje de ramas de un total de más de 60 ramas que publica el INE que mostraron crecimientos. Y ese índice estuvo en 42% en septiembre y de hecho en el último año estuvo en menos del 50% 10 de los 12 meses. Eso quiere decir que hay más de la mitad de las ramas que dejó de crecer y confirma entonces que esa situación de estancamiento es relativamente generalizada. Por supuesto que cuando uno hace estas miradas relativamente simples, siempre la lectura oculta desempeños que son dispares, y eso es particularmente relevante de advertir tanto para los grupos de bajo comercio como para las industrias intermedias. En las exportadoras no tanto, porque ahí la producción de estas ramas la verdad que está cayendo en forma muy generalizada, con la sola excepción de los frigoríficos actualmente.
Tamara, las declaraciones del presidente de la Cámara de Industria en el día justamente de la industria enfatizaban el tema de la pérdida de competitividad. ¿Podemos detenernos a la situación puntual de ese segmento de las industrias exportadoras?
Sí, a ver, en algunos casos las dificultades de competitividad son a nuestro juicio más bien estructurales. Ese es el caso, por ejemplo, de la industria textil o de la misma industria pesquera. En esas ramas los problemas no se explican únicamente porque el dólar esté hoy relativamente bajo, pero es claro, y muchas veces lo hemos mencionado en este espacio, que incluso pese a la suba reciente del dólar, la que vimos a lo largo de este año, Uruguay está muy caro en la comparación internacional, y eso es un hecho que dificulta las posibilidades de competir de todo el sector exportador. Por otra parte, tampoco tenemos que perder de vista que hay industrias que en los últimos años crecieron muchísimo, de forma muy fuerte, de la mano de que tuvieron una mayor disponibilidad de materia prima. Ese, por ejemplo, fue el caso de la industria láctea, fue el caso también de la industria arrocera, de los molinos que procesan el arroz, y era esperable entonces que fueran ramas que tendieran a perder dinamismo después de periodos que habían sido de crecimiento muy acelerado. En esos casos, quizás la razón de la moderación no es tanto la variación del precio del dólar, aunque claramente las impacta y las impacta en su rentabilidad, sino más bien la evolución de la cantidad de materia prima para procesar.
Yendo al comunicado del INE, me llamó la atención que una de las ramas que más crece es la de fabricación de automóviles y autopartes. Cuando recuerdo que hemos comentado en otras oportunidades, ¿verdad?, que esa es una industria con mucha exposición a Argentina. Entonces, ¿a qué se debe ese repunte?
A ver, es claro que la situación de Argentina sigue planteando un panorama bastante negativo para todas las industrias que colocan buena parte de su producción allí. Lo que sucede en este caso en particular es que esa suba se da a partir de niveles muy, pero muy bajos el año pasado. Se había dado una caída enorme por las múltiples restricciones para exportar a Argentina, y ahora se ve cierta recuperación reorientando las exportaciones a Brasil.
Para terminar, Tamara, ¿qué perspectivas están manejando ustedes para el año que viene en el sector industrial?
Nuestras últimas proyecciones son de una suba del orden del 10% en 2014, que visto frente a los números que estábamos comentando recién es una tasa súper importante, pero es una proyección que está muy influida por lo que va a suceder con la producción de pulpa. Vamos a tener el efecto de la recientemente aprobada ampliación del nivel de producción de UPM, que empieza a correr desde el último tramo de este año, y también y fundamentalmente vamos a tener el efecto de la puesta en marcha de Montes del Plata. No hay que perder de vista que cuando empiece a operar Montes del Plata al 100%, la producción de la rama de pulpa, papel y cartón que mide el INE se va a duplicar. Con lo cual vamos a ver un escalón en la serie de producción industrial, como vimos un escalón cuando empezó a funcionar la planta de Botnia en 2007-2008. Sin ese efecto, las proyecciones que mencionaba antes llevan implícitas un crecimiento muy, pero muy menor del resto de la industria, o sea, de la industria sin la rama de pulpa, que de hecho es un ritmo por abajo del 1% anual. O sea, es una continuidad de ese escenario de estancamiento al que nos referíamos antes y que se está viendo en los datos del INE ya desde ahora. Eso además es muy consistente con la visión bastante pesimista que se está viendo a nivel de los propios empresarios del sector. Nosotros no estamos proyectando una caída de la actividad industrial, no en su conjunto, pero no deja de ser significativo que el relevamiento de expectativas que hace la CIU está marcando desde hace varios meses una mayoría de empresarios que espera una situación negativa para su empresa el próximo año. Y de hecho, el saldo entre los que tienen una visión optimista y los que están esperando un peor desempeño en su empresa es menos 10% en la última medición, que es algo que no se veía desde el 2009, cuando de hecho los niveles de producción industrial estaban cayendo.
La producción industrial volvió a caer en septiembre. ¿Cómo es el comportamiento por ramas y cuáles son las perspectivas? Ese era el tema que abordábamos con la economista Tamara Yandí, de la consultora Deloitte. Tamara, gracias y nos reencontramos en los próximos días, si te parece.
Hasta la próxima, Romina.